Hablamos con el diputado de la región de Coquimbo, Ricardo Cifuentes, y está en línea con nosotros. ¿Cómo está, diputado?
Muy bien, Marcela, buenas tardes. Un abrazo y un saludo a todos los oyentes de la Radio Guayacán.
Gracias, diputado. 19,4% al 31 de agosto es la cifra más baja, no tan solo en el histórico de la región de Coquimbo, sino que actualmente es la más baja a nivel nacional. Y se lo pregunto francamente porque usted fue intendente también. ¿Es posible en este último trimestre remontar una tan mala ejecución presupuestaria?
Siempre se puede mejorar un poco, pero yo creo que llegar al 100% es imposible. Dadas las circunstancias, dados los problemas que además usted misma la escuchaba recién yo en los comentarios de la gobernadora respecto a la cantidad de proyectos que tienen problemas de evaluación en el MIDES. Entonces, hay desgraciadamente... O sea, primero quiero decirle que me alegro lo que escuché decir a usted respecto a las gestiones que está haciendo la gobernadora. Primera vez que veo que hay se están haciendo gestiones, digamos. Y esto ya es una buena noticia, atrasada, pero buena noticia. En algún minuto esas cosas se resolverán. Lo que sí encuentro yo es que ha habido una desidia muy grande en todo este año, digamos, se dejó esperar 8 meses para comenzar a trabajar en la resolución de los problemas de los proyectos. Pero no solo eso, Marcela, fíjate que esta autoridad cuando llegó al gobierno regional tenía una cartera de proyectos que el Consejo Regional había aprobado y que estaban listos para su ejecución. Y eran muchos más de 20 proyectos. Bueno, ella dijo, o pareciera que dijo, no lo sé, pero no firmó ningún convenio mandato. Ayer conversaba con el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, y la Junta de Vecinos del sector San Joaquín arriba en la parte alta de La Serena, que están peleando hace varios años por un parque en el sector. Bueno, resulta que ese parque perdió la recomendación técnica porque desde la gobernación nunca le mandaron el convenio mandato al alcalde para que pudiese licitar ese proyecto. Entonces, hay aquí una serie de problemas. Hay problemas técnicos, pero sobre todo hay problemas de gestión. Eso es la pura y santa verdad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso va a ser muy difícil de recuperar. Ojalá, y nosotros desde luego tenemos que estar disponibles para colaborar en todo lo que sea posible, y lo vamos a estar, obviamente, pero ojalá aquí empecemos que este problema sea una lección para los próximos años. Fíjate que lo que va a ocurrir aquí es un hecho muy desgraciado. La región va a dejar de percibir, creo yo, al menos 30 o 35 mil millones de este año. Recursos que no se van a recuperar nunca más. Sí. Con la cantidad de problemas y necesidades que tenemos. Yo estoy ahora en Ovalle y he estado trabajando con comités de vivienda y voy a seguir ahora a la 1:30, tengo otro comité grande. Bueno, y la gente está desesperada porque no tiene terreno, porque no tiene los recursos para las obras sanitarias que se necesitan para construir las viviendas. Hay localidades que no están electrificadas. Entonces hay tanta necesidad que parece un poquito inmoral esto, ¿no? No invertir los recursos a mí me da no solo pena, sino me da un poquito de rabia también.
Diputado, usted fue subdere, le tocó una labor relevante en términos de diseñar un empoderamiento desde las propias regiones. ¿Qué está funcionando mal acá? ¿Es un tema político? ¿Es un tema de personas? ¿Es un tema de diseño? ¿Cómo lo ve en la perspectiva ya de un año de funcionamiento de esta nueva lógica?
Bueno, yo en primer lugar diría que este no es un problema de todas las gobernadoras, de las gobernaciones regionales. Es al revés, yo veo a regiones que les está yendo muy bien, con gobernadores muy dinámicos, que tienen una alta ejecución presupuestaria, incluso este año que ha sido más difícil para el promedio para todos. En segundo lugar, yo creo que sí, aquí hay un problema de diseño. De este gobierno regional hay un problema, pareciera ser también de gestión de los equipos. Los equipos no tienen continuidad, hay gente que ha sido bien evaluada, eso me lo han comentado los consejeros y consejeras regionales a mí. Gente que es muy capaz, por ejemplo, en la división de planificación o en la división de control y gestión, donde se ven estas cosas. Bueno, y esa gente dura menos de un año, entonces uno dice, bueno, ¿de quién es el problema? ¿O cuáles son los temas? Se habla, ¿no es cierto?, de maltrato, de mal ambiente laboral, se han hecho acusaciones a la Contraloría relativos a abusos que la primera autoridad habría cometido en el ejercicio de su cargo. En fin, todo eso genera muy mal ambiente, Rodrigo. Yo creo que eso es quizás la primera gran conclusión, ¿no? Hay un problema al interior de los equipos que está contaminando todo el quehacer del gobierno regional. Y eso no puede ser. Porque al final del día perdemos todo. No solo pierden esos equipos, sino que perdemos todo finalmente.
Sí, ¿han tenido ustedes algún acercamiento en términos de la gobernadora, como en nuestro caso, por ser electa, debería ser un liderazgo natural político en términos, por lo menos, de desarrollo regional? ¿Han tenido ustedes el llamado, la conversación, ya sea mediante el CORE, los alcaldes, para ir armando este plan de desarrollo regional que a esta altura debería ser reestudiado, mirado, pensado en todos los cambios que han ocurrido en los últimos años en el país? ¿Hay algo de eso o todavía no hay una directriz clara para dónde queremos ir?
No existe nada de eso. Yo me puse a disposición cuando asumí yo el cargo de diputado, ahora en marzo. Lo primero que hice fue llamar a la gobernadora para pedirle que me recibiera para conversar de estos temas y de otros y ponerme a su disposición para colaborar. En fin, hasta ahora no tengo respuesta, Rodrigo. Entonces, ese también es una actitud que uno, y esto no me ocurre solo a mí, estuve ayer en otro comité y la gente dice, bueno, yo le digo, ¿y por qué no va a ver a la gobernadora? Entonces me dicen, es que no nos reciben, llevamos pidiéndole hace un año una entrevista, digamos, para conversar de proyectos, en fin, y no nos recibe tampoco. Entonces, también hay un tema de actitud ahí muy, muy marcado que se refleja también en una región, en una administración regional que no tiene perspectivas, que no tiene horizonte, que no proyecta no entusiasma a la comunidad con un proyecto colectivo que nos permita, ¿no es cierto?, soñar e ir detrás de esas ideas convocantes. Ella, una dirigente, una autoridad electa, debiese tener esta, ¿no? Y no cuesta nada hacer eso. Si volviera a hacerlo y a llamarnos nuevamente, nosotros encantados vamos a estar ahí.
Si hiciera la convocatoria, estarían al menos todos los que representan a la región ahí sentados a la mesa para buscar una solución, porque
es crítico. No tengo ninguna duda que habría un ambiente de colaboración inmediatamente.
Es bastante crítica la situación que se está viviendo. Habitualmente, el último trimestre, estos últimos 3 meses, son de alta ejecución presupuestaria. Pero a esta altura, ya cuando estamos en agosto, septiembre, el promedio era de un 60, un 70% ya de ejecución presupuestaria, no de un 19%. Por lo tanto, va a costar bastante, bastante remontar. Al eso, menos sacar algo. Eso es
por eso, ¿no? Que, mira, pero tenemos problemas. Yo estaba conversando con las empresas constructoras de la región, que construyen obras públicas, es decir, que son las operadoras de las plata de los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, que licita la Dirección de Arquitectura, Vialidad, ¿sí? Y esas empresas están muy complicadas hoy día. Hay algunas que incluso ya están devolviendo obras que quedaron paralizadas porque las empresas quebraron. Hay un centro, ¿cómo se llama aquí en la Marcial también, en la Pampa? Un centro que está construyendo el gobierno regional, la empresa hace 30 días dejó el proyecto votado. Y eso está ocurriendo también en otros lados. Y lo que ocurre además, y como la inflación afecta a los precios de los materiales de construcción, los gobiernos regionales licitan, en este caso el gobierno regional, y no se presentan oferentes. El caso de el cuartel de bomberos aquí en Montepatria es evidente, digamos. Se ha licitado 2 o 3 veces, ahora tiene que ir a revaluación de nuevo, y nadie ha querido venir a construir ese cuartel de bomberos. Entonces, no hay buenas perspectivas, desgraciadamente, para los próximos meses.
Ahora, la gobernadora dice que tiene 52 iniciativas, pero 18 obras están en tramitación en la Mideso. El delegado presidencial la semana pasada también nos señalaba que no puede, en los 2 últimos meses, llegar con una cartera importante de proyectos a evaluar, estresando también al servicio público, que tiene apenas semanas para evaluar proyectos.
Es lo que conversamos al principio, ¿por qué llegar hasta agosto? Llegar hasta ahora, hasta el mes 8, o en realidad hasta el mes 9 ahora, y empezar a preocuparse ahora, cuando esto debió haber sido una preocupación desde enero del año. Entonces, ahí es donde se nota, ahí es donde uno tiene que ser inflexible en la crítica, porque, claro, uno se puede equivocar, todos nos podemos equivocar, nos puede fallar una cosa, nos pueden fallar 2 o 3. Pero cuando es la cadena completa la que falla, cuando no hay fuerza, no hay intención, bueno, ahí es la cadena completa la que está fallando.
Claro, yo creo que es el momento de que la gobernadora pida ayuda. Y siente, a nadie se le cae la corona por convocar, por reunirse, por sentarse a la mesa.
Exactamente. ¿Mm? Y nosotros vamos a estar absolutamente disponibles para concurrir.
Perfecto, diputado. Estaremos pendientes de lo que pasa con esta ejecución presupuestaria y lo que nos anunció el consejero para la próxima semana. Se le pidió a la gobernadora que pudiese reunir a la subdere, al delegado presidencial, a las presidentas de comisiones del Consejo Regional, a ver si en este último trimestre se puede remontar en algo esta mala cifra. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.